¿Qué lugares? Con Kelu Robles.
Si les digo que hoy en qué lugares vamos a viajar a la ciudad del amor, es muy probable que piensen en Roma o en París, pero si añado que en la ciudad a la que me refiero se encuentra el mismísimo San Valentín, este detalle suele despistar un poco y es normal porque este aspecto de Dublín no es muy conocido. Y es que resulta que la iglesia de Whitefriar guarda las reliquias de San Valentín desde hace 185 años. Vamos a saber más sobre todo esto y vamos a conocer más leyendas y lugares especiales de la capital de Irlanda con la ayuda de Susan Bolger, Market Manager de Turismo de Irlanda en España, dublinesa. Susan, bienvenida a ¿Qué lugares? ¿Qué tal?
Hola, gracias Kelu por invitarme hoy al programa. Kate Milafolte a todos, que es el tradicional saludo que el irlandés al visitante.
¿Cómo es? ¿Cómo es?
Kate Milafolte en gaélico. Significa 100.000 veces bienvenidos, porque así somos los irlandeses hospitalarios, ¿eh?
100.000 veces bienvenidos, qué bueno. Oye, Susan, hacía referencia a que Dublín es una de las capitales más románticas, porque allí están las reliquias de San Valentín, pero en la práctica esto también se traduce en que hay gente que acude a esta iglesia para pedirle al santo que le solucione sus problemas amorosos, ¿o no?
Sí, así es muy curioso, ¿eh? Dublín es mi ciudad natal, es una ciudad súper animada, una ciudad que se puede visitar en cualquier época del año, pero es verdad que te cuento un poquito la historia, ¿vale? Y es que los vínculos de Irlanda con el santo patrón de amor son antiguos y muy fuertes, porque en el año 269 después de Cristo, San Valentín fue ejecutado, en Roma por celebrar bodas para los soldados en contra de los deseos del emperador Claudio II, ¿vale?
Le cortaron la cabeza.
Y en 1835 sus restos fueron regalados por el Papa Gregorio XVI al padre John Spratt, un respetado fraile carmelita irlandés. Un año más tarde, el sacerdote decidió llevar los restos del santo a Irlanda y desde entonces pues San Valentín descansa en la iglesia de Whitefriar Street, cerca del centro de la ciudad de Dublín. Y desde este santuario, pues el padre del amor vela porque este sentimiento tan verdadero siempre triunfe. Parejas, pues de todo el año visitan el santuario en cualquier época del año para pedir a San Valentín que les proteja en su vida amorosa. El libro de visitas de la iglesia se llena cada 6 semanas con las esperanzas de peticiones de amor y, por supuesto, en torno al 14 de febrero las visitas a la iglesia se intensifican. Normalmente el día de San Valentín tiene lugar en la iglesia de Whitefriar pues una ceremonia de bendición de anillos. A través del webcam pues de la iglesia será transmitido en directo para que las parejas puedan seguir la ceremonia. Además, en la web de la iglesia pues los enamorados pueden cargar tarjetas, velas y otros recuerdos relacionados con San Valentín para conmemorar al santo. Existe también otra tradición en Irlanda de escribirle una carta de amor a San Valentín. Así que enamorados, solteros y corazones rotos han dedicado sus palabras más cariñosas al santo, haciendo de Dublín el hogar de la mayor colección del mundo de cartas románticas.
Wow, es que a veces nos queremos apropiar también los españoles estas ideas, como que somos los más apasionados del mundo, los más fiesteros. Y en cuanto a lo de fiesteros, en Irlanda también hay muchísimo ambiente, también hay muchísima fiesta, obviando este momento de pandemia que estamos padeciendo y que estamos viviendo ahora mismo. Es cierto que el 14 de febrero es una fecha también importante en Dublín y que también hay bastantes celebraciones.
Sí, vamos, la verdad es que realmente que lo en cualquier época del año, ¿no? Es muy especial, pero bueno, por la fecha que es el Día de los Enamorados, pues Dublín es una animada capital, tan íntima como un pueblo, ¿no? Y tan acogedora como un pub irlandés, como se dice en Irlanda, ¿no? Y atrae a todos los amantes de la cultura, sobre todo. Y Dublín no es Roma ni París, ¿vale? Pero conociendo su historia vikinga y recorriendo sus calles empedradas, es fácil entender porque esta ciudad ha inspirado a muchos de los genios literarios de Irlanda, con su combinación de monumentos clásicos, una escena social excelente, los parques naturales de la bahía de Dublín, enmarcada por montañas por todos sus lados. Esta ciudad es una aventura, ¿no?, en sí misma. Y Dublín pues acoge a todos los visitantes con una sonrisa y la promesa de que ningún viaje acabará sin una o dos anécdotas, ¿eh? En el día de San Valentín y brevemente todos los días del año de esta ciudad ofrece un ambiente apasionante, escuchando música en las calles, tomando un whisky caliente junto a una chimenea, disfrutando de esta cálida bienvenida, de su gente, saboreando los mejores platos en un restaurante íntimo, visitando sus galerías y museos de literatura. Hay un sinfín de planes románticos que se puede disfrutar en esta ciudad. Una de las mejores cosas también que se puede disfrutar es la mejor pinta de Guinness con las mejores vistas de la ciudad desde el Guinness Storehouse, que es el hogar de Guinness.
Ah, pues nos lo apuntamos, porque te iba a proponer, Susan, que hagamos un recorrido de un día por la ciudad de Dublín. Podríamos estar, sería óptimo pasar más de un día en la ciudad. Lo ideal sería pasar muchos más días y recorrer Irlanda, porque ya que nos embarcamos en un viaje así tan idílico, pues eso sería lo ideal. Pero aquí, en este Qué Lugares de Hoy, si te parece, vamos a hacer un recorrido radiofónico por la ciudad, por Dublín. Y hablabas de ese ambiente, yo creo que lo ideal de un país como Irlanda es que hay una mezcla muy interesante entre lo que es la cultura y lo que es también la cultura popular. Esas músicas tradicionales, ese ambiente del que hablabas, el amor por la música en directo. O sea, que hay una amalgama ahí de cuestiones de literatura y de arte que mezcladas resultan, la verdad, que increíbles en un viaje como el que vamos a hacer hoy en Qué Lugares. También una de las ventajas principales de la ciudad es que se puede recorrer andando, es que no es muy grande, así que nos podemos olvidar de transportes porque podemos ir paseando tranquilamente y conocer. Para empezar, me gustaría, Susan, que desayunáramos un desayuno tradicional irlandés. ¿De qué se compone? ¿Cómo es?
Por supuesto, y brevemente, sabores frescos, productores locales, tradiciones transmitidas de generación en generación. Irlanda es un paraíso para los apasionados culinarios, también. Por supuesto, este Irish Breakfast, debemos empezar el día con buen pie, así que el Irish Breakfast, o el desayuno completo irlandés, o también se reconoce como el Ulster Fry, incluye un poco de todo, Incluye panceta, bacon, huevos, tomates fritos, champiñones, salchichas, morcilla blanca, morcilla negra, pan frito, tostada. También, por supuesto, acompañado normalmente de una taza de té. Se suele también añadirse judías con tomate. Así que mira, desde luego es un desayuno súper, súper completo para recargar pilas y disfrutar del resto del día. Sí. Es verdad que uno de mis lugares favoritos de Dublín se llama Jerry's Coffee Shop. Es que es un lugar encantador, pero realmente se puede encontrar este desayuno súper completo irlandés por toda la ciudad,
Qué bueno, contundente, energético, para coger fuerzas e iniciar nuestro recorrido. Si hablamos de una de las principales arterias de Dublín, tendríamos que dirigirnos a O'Connell Street. ¿Qué hay? ¿Qué podemos encontrar en esta arteria, en esta calle tan importante?
Pues la calle comienza sobre el río Liffey, ¿no? Que cruza toda la ciudad. En el puente O'Connell es un puente más ancho que largo, de hecho, y finaliza en Parnell Street. Esta calle es una avenida muy agradable para pasear debido a sus amplias aceras y suele estar repleta de gente, ¿no? A cualquier hora del día. En O'Connell Street se pueden encontrar numerosos monumentos, entre los que destaca uno de los más recientes, el conocido como The Spire, la espiral, una gran aguja que se eleva 120 metros fundiéndose con el azul del cielo. The Spire fue construido en el año 2003. Ahí sí que hay que sacar la foto, ¿no?, del centro de la ciudad. Otro de los monumentos a destacar también en O'Connell es la estatua del líder nacionalista del siglo XIX, que dio nombre a la calle, Daniel O'Connell. El edificio de la Oficina Central de Correos de Dublín también está en esta calle, construida en 1818, y está considerado como uno de los mejores monumentos de O'Connell Street. Así que este edificio posee un gran valor histórico, ya que fue el lugar en el que se proclamó la República de Irlanda después de la sublevación de 1916. A pesar de que tras el alzamiento de 1916 y la Guerra Civil Irlandesa, muchos de los edificios de O'Connell quedaron destruidos y fueron reemplazados, aún se conservan pues algunos de estos edificios como el Hotel Gresham. Así que bueno, os dejo con esta imagen de la super calle O'Connell, que la verdad que desde luego es un buen punto de partida de todos los tours por la ciudad, ¿eh?
Sí, una calle sin duda monumental, un pequeño libro de historia en plena calle, pero si queremos encontrar libros habría que dirigirse hasta el Trinity College, que tiene una biblioteca realmente impresionante. Hablabas de los escritores irlandeses, igual allí podríamos encontrar libros de Bram Stoker, de Samuel Beckett, incluso, yo decía, libros, novelas. Hay mucho cine que mueve también muchísimo turismo, así que también hay literatura que mueve mucho turismo. En esta biblioteca aparece, la más antigua de Dublín, aparece en el Ulises de James Joyce también.
Tenemos que hacer la parada obligatoria, el Trinity College. Desde O'Connell Street pues tardamos nada, 5 minutos andando. Y situado en pleno corazón de la ciudad, construido sobre un antiguo monasterio agustino, el campus ocupa una superficie de 190.000 metros cuadrados. Es impresionante. Y a lo largo de la historia, el Trinity College ha visto pasar por sus aulas algunos aventajados alumnos que se convertirán en grandes personalidades como Samuel Beckett, Bram Stoker, Oscar Wilde, Edmund Burke. Y la biblioteca del Trinity College posee la mayor colección de manuscritos y libros impresos de Irlanda. Desde 1801 recibe un ejemplar de todas las obras publicadas en Irlanda y Gran Bretaña, gracias a lo cual actualmente posee casi 3 millones de libros repartidos en 8 edificios. El edificio de la antigua biblioteca, construido entre 1712 y 1732, es el más antiguo de los que se conservan. La sala principal, conocida como The Long Room, habitación larga, tiene 65 metros de largo y contiene más de 200.000 de los libros más antiguos de la biblioteca. Como bien has dicho, lo más importante, el libro de Kells es la joya de la biblioteca. Contiene un texto en latín de los 4 evangelios escritos con una caligrafía muy ornamentada, realizada con colores pigmentos. Se cree que el libro de Kells fue creado por los monjes de Iona a principios del siglo IX, y tras el saqueo de Iona, una isla a manos de los vikingos, en el año 806, los monjes que sobrevivieron se trasladaron a Kells. Así que nada, cientos de años después, por razones de seguridad, el libro fue enviado a Dublín y llegó a manos del Trinity College en 1661. Hoy se encuentra situado en la antigua biblioteca, acompañado de una exposición que explica a fondo su contenido, ¿no? La visita al Trinity College es prácticamente obligada durante un viaje a Dublín y resulta súper agradable pasear por el campus contemplando los edificios que lo componen, ¿no? Además de retroceder al pasado con los libros de la antigua biblioteca.
Yo me confundía, yo me refería a la librería más antigua de Dublín, de 1768, que es Hot Fidgets, donde aparece en el Ulises de James Joyce. Sí, sí, pero me confundía yo.
Sí.
Bueno, en todo caso, lo que hablábamos, pues muchísima cultura, muchísima literatura. Así que para combinar en este viaje, ya hemos dicho, vamos a combinar ambas cosas, diversión, cultura, que también es divertida, y un poco también de relax y de gastronomía. Momento del lunch, que hay que adaptarse a los horarios cuando viajamos. Momento del lunch, llegada a la 1 de la tarde aproximadamente. ¿Dónde nos recomiendas que probemos un buen lunch y qué tenemos que pedir?
Ay, bueno, la verdad es que es mi favorito hobby, desde luego, comer. ¿Ah, sí? Pero vamos.
El mío
y
también.
De muchos. Pues hay un montón de lugares donde se puede disfrutar de un buen lunch, ¿no? El almuerzo. Uno de mis lugares favoritos, por ejemplo, es The Wallen Mills o The Winding Stair, ¿vale? Por ejemplo, pues vamos a comer un bol de crema de marisco, un poco de salmón ahumada, acompañado también de pan de soda, que en Irlanda con un poquito de mantequilla, vamos, riquísimo. O bien podemos también disfrutar de la ternera irlandesa o el estofado irlandés, que es un plato también bien conocido. Ajá. Por supuesto, el postre, hay que mencionar también un buen cacho de tarta manzana, por ejemplo.
Muy bien, para coger energías de nuevo y seguir con nuestro camino, podríamos ir hasta Grafton Street, que es otra calle, en este caso peatonal, con muchísimo encanto y muchísimo ambiente.
Pues es una de mis calles favoritas de toda la ciudad, porque está entre el Trinity College, el Parque St. Stephen's Green. Es una de las calles peatonales más importantes de toda la ciudad, porque tiene un ambiente súper especial, podemos disfrutar de música en la calle, artistas y, por supuesto, los magníficos puestos de flores, ¿eh? Por toda la calle. Así que ahí también se puede comprar esa rosa especial, esa flor, para, sobre todo en el Día de los Enamorados, ¿no? No hay excusa.
Claro, es que además con esa meteorología que se tiene en Irlanda, que con esa lluvia que produce esos campos, esos verdes, esas flores tan maravillosas, pues es normal que la aprovechemos. En Dublín, ¿qué parque hay más famoso, más bonito? Porque me encanta una cosa de los irlandeses, que además son gente jovial y alegre, y es que en cuanto sale un rayo del sol lo aprovechan más que nadie, que aquí parece que lo tenemos y no lo valoramos, y allí lo aprovechan mejor que nosotros, diría.
Pues mira, Dublín la verdad es que es una ciudad con muchísima naturaleza, así que hay un montón de parques urbanos como St. Stephen's Green, el parque de Merrion Square, también con la estatua de Oscar Wilde, pero debemos visitar el parque Phoenix Park, ¿vale? Tiene 700 hectáreas de extensión y es el parque urbano más grande de Europa, ¿eh? El parque fue creado en 1762 como reserva de ciervos. Y en 1745 se remodeló para abrir sus puertas al público. Situado a escasos kilómetros del centro de la ciudad, ¿no? Es un importante pulmón para la ciudad, además de un agradable lugar para pasear durante infinitas horas, ¿eh? Hay varios puntos de interés en el parque. Tenemos el Zoo de Dublín, también tenemos Horus Eructarón, que es la residencia oficial del presidente de Irlanda. Mi consejo, para el parque es alquilar una bici. Y así ya pasar pues casi toda la tarde. Lo que sí que es verdad que ese parque es impresionante, pero a solo 30 minutos desde la ciudad, ¿eh? Se puede visitar sitios y los pueblos costeros como Howth, donde se puede comer a focas en el mar, o Dalkey, y por supuesto tengo que mencionar mi pueblo, que es Malahide, que tiene un castillo espectacular es precioso, ¿eh?
Pues nos lo apuntamos. Sí, yo ya he invitado a que, de paso que van a Dublín, hay que recorrer otro día en otro qué lugares, hablamos de más sitios de Irlanda. 700 hectáreas, decías, hay que pensar que una hectárea es como un campo de fútbol, así que nuestros oyentes se podrán imaginar lo grande que es este parque. Para rematar el día, Susan, yo quería nombrar el barrio del Temple Bar, porque ahora que en tiempos de pandemia estamos añorando tanto las tabernas, la noche, eso que nos ha arrebatado el coronavirus, pero que volverá y que volveremos a apuntarnos a esos planes. ¿Qué tiene este barrio? ¿Cómo es este barrio? ¿Cómo se puede disfrutar a tope del barrio del Temple Bar?
Sí, la verdad es que tenemos que seguir soñando en este ambiente y demás, que vamos a disfrutar, por supuesto, a tope de nuevo. Y nada te levanta del taburete de un bar como una intensa sesión de música tradicional, y la música es que la vivimos en Irlanda. Por ejemplo, ¿qué tienen en común U2, Thin Lizzy, Sinead O'Connor, The Frames, ML, The May, The Script? Todos estos son artistas que proceden de Dublín, así que bueno, hay un montón de lugares dentro de Temple Bar, y si preguntas a cualquiera dónde se puede escuchar una sesión de música tradicional, seguro que te indicarán al camino de The Out Dubliner, ¿vale? Este clásico de Temple Bar es famoso por sus cálidas bienvenidas, además de la música tradicional que se escucha desde la calle. Sí. Y cuando los músicos y cantantes se unen a sesiones que arrancan antes de que se empiece a poner el sol. Y te voy a dar un par de sugerencias más, porque la verdad que hay muchas por toda la ciudad. Saliendo fuera de Temple Bar, pero seguimos dentro de la ciudad. The Brazen Head, ¿vale? The Brazen Head es famoso por muchos motivos. Es uno de los pubs más antiguos de Irlanda y en su época ha acogido a increíbles escritores como James Joyce y Jonathan Swift, y tiene una de las sesiones de música tradicional más animadas de Dublín. También otro favorito mío se llama O'Donoghue en Merrion Row, ¿vale? Y aquí pues hay que ponerte cómodo porque es una institución musical. Leyendas de la música tradicional como The Dubliners y Christy Moore han tocado en este establecimiento. Así que cuando estés ya disfrutando aquí en una sesión, hay que también unirse a la música y nada, con una buena pinta de Guinness, por supuesto, ¿eh?
Para quien se esté preguntando ahora, ¿y cómo suena la música tradicional irlandesa? Pues en este qué lugares lo vamos a terminar escuchando música tradicional irlandesa. Y además, si les digo la pista, ¿se acuerdan de Titanic, de la película, de la danza que bailaban Jack y Rose? Seguro que se acuerdan, pues era música tradicional irlandesa, así es de alegre. Así que Susan Bolger, Market Manager de Turismo de Irlanda en España, esperamos viajar pronto a Irlanda, es un destino cabecera, aquí en Qué Lugares, y seguiremos viajando la semana que viene. Muchísimas gracias.
Gracias, Kelu. Pues nada, con este buen ritmo y sabor de boca y muchas ganas de volver a Irlanda, para vivir lo que realmente importa, como abrirte con los amigos de toda la vida o conocer otros nuevos, Irlanda es un destino que nos espera. Existe un refrán aquí que dice, un extranjero es un amigo al que todavía no se le conoce. Ya estamos preparando nuestra alfombra verde para cuando llegue el momento, daros a todos la más cálida de las bienvenidas. Un fuerte abrazo y nos veremos pronto.
Muchas gracias, Susan. Un fuerte abrazo. Nos apuntamos todas esas fechas, todas esas excusas, que siempre es una buena idea viajar a Irlanda. Tenemos San Valentín el próximo 14 de febrero, el 17 de marzo tenemos San Patricio y una página web en la que encontraremos toda la información que necesitamos práctica para viajar en estos momentos, algo tan importante para cuando cambien y mejoren nuestras circunstancias relacionadas con la pandemia, en turismodeirlanda.com. turismodeirlanda.com es la página web de la Oficina de Turismo de Irlanda. Y nosotros aquí, ¿en qué lugares? Seguiremos con nuestra cita, fieles cada semana viajando. Ya saben que esta sección de radio tiene su versión en formato podcast, así que nos escuchamos 24 horas al día, 7 días de la semana. Hasta la semana que viene. Adiós.
Suscríbete al podcast ¿Qué lugares? En todas las aplicaciones y en la web de Es Radio y de Libertad Digital.